Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Domingo 14 de febrero, España está intentando superar la tercera ola en un fin de semana en el que han muerto más de 700 personas. Son alrededor de las 4 de la mañana y el toque de queda pone el silencio en las calles de España. Pero no en todos los sitios. En el distrito centro de Madrid, en la calle Espejo, muy cerca de la plaza de Ópera, se escucha mucho ruido. Música a todo trapo, gran cantidad de personas en el interior de un local. Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Cuando los agentes llegan, pues se ven obligados a intervenir.
¡Policía!
El habitáculo al que entran solo se puede acceder o salir a través de una pequeña puerta y carece de salida de emergencia. Estaba cerrado con varias cerraduras. Es una especie de sótano con paredes de ladrillo. Es muy profundo y grande, por lo que los agentes se protegen porque saben que hay muchas personas en su interior. Casco de intervención policial, chaleco de protección y mucha precaución por lo que se puedan encontrar.
¡Poned las mascarillas
y las manos donde las veamos!
¡Salid fuera aquí, venga!
¡Todos con las mascarillas puestas!
¡Y las manos donde las veamos!
Fueron desalojadas 66 personas, 11 de ellas menores de edad. Todos fueron denunciados por incumplimiento de la normativa sanitaria. Ahora quiero que escuche lo que ocurrió una semana más tarde, el 21 de febrero. Es el sonido de los cristales de la ventana de uno de los pisos turísticos ubicados en pleno centro. Al entrar, los agentes de la Policía Municipal de Madrid se encontraron todo alborotado, lleno, desordenado, pero la bebida y los restos de la fiesta de la taba que todavía había gente en el interior. No tardaron mucho en descubrirlo, claro. Y es que fue abrir los armarios y levantar los colchones y se dieron cuenta del escondite.
Señorita, vaya saliendo a Dios, por favor. Venga.
Las manos fueron desalojadas por incumplir el toque de queda, no llevar mascarilla, no respetar las normas sanitarias. No son las únicas fiestas que se han producido en estos meses. Para que te hagas una idea, en el pasado mes de febrero en Madrid se detectaron alrededor de 1.000 fiestas ilegales. En Almería los botellones han crecido más de un 15%, mientras en Zaragoza se han realizado más de 200 intervenciones policiales en domicilios. Pregunta: ¿puede actuar la policía para parar la fiesta? ¿Pueden entrar en las casas aunque no les abran la puerta? ¿Qué derechos tienen los inquilinos de un domicilio donde se incumplen las normas? Hoy hablamos de esta irresponsabilidad de las fiestas ilegales durante la pandemia. Las fiestas ilegales siguen produciéndose desde casi el comienzo de la pandemia. La declaración del estado de alarma en nuestro país, pues, nos retuvo a todos en casa, pero seguro que te acuerdas de las celebraciones organizadas por el conocido como Príncipe Africano en la localidad madrileña de Aravaca o la RAP en Llinars del Vallès, donde desalojaron a más de un centenar de personas. Quiero que escuches ahora a Vero.
Desde la pandemia, pues llevamos ahora con este vecino desde enero. No ha parado de hacer fiestas, no fue solo aquel fin de semana del cual se está hablando tanto, sino desde que llegó a entrar a este piso, desde que llegó a vivir a este piso.
Es una vecina que vive en la calle Lagasta de Madrid. Está cansada de que el dueño de uno de los pisos organice todos los fines de semana una fiesta. La última, el pasado 20 de marzo, hace poco más de una semana. La policía llega a la puerta del domicilio, tras ella una joven con una actitud muy chulesca, les pide la identificación a los agentes.
Ustedes sigan porque están, pero bueno, sin orden judicial, forzando una puerta de propiedad privada, ustedes sigan. Porque obviamente el juez no da la razón a mí, pero ustedes sigan. Ustedes, para empezar, ni se han identificado como Policía Nacional, ni me han dado sus números de placa, ni número de identificación. Yo qué coño sé si son cuatro anónimos disfrazados de policía. Es que encima más, sin ningún tipo de identificación. Señores, lo que están haciendo es ridículo, de verdad.
Los agentes dan su número de identificación, pero no consiguen que les abran la puerta. La joven sigue insistiendo.
9666. Bueno, si está mintiendo todavía es peor, pero bueno, usted supongo que sabrá ya cuál es el estatuto del policía, ¿no? Sabrá ya como funcionario el estatuto, ¿no? Que,
tras media hora de intensa negociación, los agentes le advierten de que los jóvenes están cometiendo un delito de desobediencia grave y finalmente acaban accediendo a la vivienda. Dentro de la vivienda había 14 personas de varias nacionalidades, sin mascarillas. 9 fueron detenidas y conducidas a la comisaría. Vero asegura que no es la primera vez que la policía acude a este lugar.
Estamos hablando de una finca antigua del barrio Salamanca, en la cual las paredes son de papel, con lo cual se escucha absolutamente todo. Además, desde que se hicieron las reformas en los pisos de alquiler turístico, se oye muy bien lo que hacen los vecinos. Entonces, pues se oye a la gente hablando, gritando, la música a tope. El día que intervino la policía y entraron al piso, estaban poniendo flamenquito y bailando, haciendo muchísimo ruido a modo de venganza.
Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para el lugar de celebración de fiestas ilegales. A pesar de lo ocurrido ese día, el dueño no se da por vencido y el pasado fin de semana repitió la misma operación. Los vecinos no saben qué hacer.
Por lo visto son pisos de alquiler turístico que gestiona una agencia y alquila estos pisos probablemente a unos estudiantes. No sé en este caso, pero ya hemos tenido vecinos que eran estudiantes del IE, de máster o de MBA. Y claro, es que vienen aquí a pasarla bien, que me parece fantástico, pero no puede ser todas las noches y haciendo tanto ruido, a pesar de que además los vecinos hemos hablado con ellos para que parasen.
Claro, ponte en su lugar. Tú no puedes comer en casa con tus padres o con tus hijos si sois más de 2 núcleos de convivientes. Intentas cumplir con las normas y en el piso de al lado, fin de semana sí, fin de semana también, te montan una fiesta con lo que eso supone, claro. Una de las polémicas que se está generando es si los agentes, los policías, pueden derribar una puerta para poner fin a estas fiestas ilegales. ¿Se puede? ¿Es legal? ¿O se comete un delito de allanamiento de morada? José María Benito es portavoz de la Unión Federal de la Policía. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, hay que saber que este piso no constituiría morada porque era un inmueble turístico, que no es lo mismo desde el punto de vista legal. Y encima estaban claramente montando el follón de la fiesta. ¿Actuaron correctamente esos agentes?
Está claro, Ángel, lo que estás diciendo, porque además no olvidemos lo fundamental de todo esto, y es que hay un juez, que nosotros siempre estamos sometidos a la acción de la justicia, como no podía ser de otra manera, y hay un juez que dice que la actuación fue correcta. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, pues hay cierta tranquilidad, pero también cierto desasosiego entre mis compañeros, porque es evidente que si al final no puedes entrar en un domicilio donde se están incumpliendo todas las normas sanitarias existentes en un país con más de 100.000 muertos, pues claro, yo supongo que a partir de ahí los vecinos a partir de ahora nos dirán, bueno, ¿qué hace la policía, no?
Claro.
Si al final no puedes hacer lo que tienes que hacer, nos echarán la culpa, es que la policía no hace nada, ¿no? En cualquier caso vamos a ser responsables de lo que suceda, pero esta actuación en concreto, está sometida a la acción de la justicia y hay un juez que ha dicho que la entrada fue correcta y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista podemos discutir otras muchas cosas, pero desde luego en este caso poco hay que discutir.
En este año de pandemia y con la cantidad de fiestas ilegales que se producen en todas partes de España, ¿las policías estáis atadas de manos para frenar esta irresponsabilidad?
Sin duda que estamos atadas de manos. En primer lugar, porque no tenemos una legislación que esté adecuada o que se adecue a las normas sanitarias que están en vigor, al el propio estado de alarma. Es decir, aquí se hace un decreto de estado de alarma que afecta a todos los ciudadanos de este país, que nosotros tenemos que hacer cumplir, pero luego no se nos dan los instrumentos necesarios para que eso se cumpla. De tal manera, insisto, que si aquí un juez cae en manos de otro juez y otro juez hubiera dicho que la actuación no fue correcta y que los policías no podían haber entrado, pues es tan sencillo como que a partir de ahora todos los jóvenes o no tan jóvenes que celebren fiestas en domicilios, cuando llame la policía para abortar esa fiesta, bueno, pues es tan sencillo como no abrir la puerta y como la policía no puede entrar, pues se acabó. Es decir, ya estamos salvados, no nos van a sancionar, no vamos a tener ningún tipo de problema con la justicia ni con la policía y por lo tanto las fiestas van a crecer de manera exponencial. Por lo tanto, insisto, no tenemos ningún tipo de instrumento que nos faculte para poder actuar. Sí es verdad que hay un decreto de la Comunidad de Madrid, que ese sí que es válido, que dice que en los pisos turísticos la policía puede entrar para desbaratar, para, bueno, pues sancionar, para evitar que se celebre una fiesta en la época y en el estado en el que estamos ahora mismo.
Claro, el problema son las casas u otro tipo de locales. Yo, de todos modos, oyendo a la mujer esta como estaba recibiendo y discutiendo con los policías, lo que hay es una falta de autoridad tremenda.
Bueno, eso ya llevamos años, don Ángel, soportándolo, ¿no? Lo vemos en la calle, ¿no? Un policía, lo vimos el otro día en Pontevedra, me parece que fue en Pontevedra, que, bueno, recrimina a un grupo de personas que van sin mascarilla y al final el policía recibe una paliza, es tirado al suelo, le parte un poco menos que la cabeza y tiene que ser ingresado, ¿no? Y la falta de autoridad en este país hace mucho que se perdió. Pegar a un policía, no acercarse a un policía, al final es un delito de desobediencia que se paga con una pequeña multa, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Y por lo tanto, eso lo que la gente lo sabe, lo conoce, y por eso se enfrentan a la policía, por eso discuten las decisiones de la policía, discuten que se les identifique, se nos graba, en fin. Parece que vale todo, ¿no?, contra la policía, porque, bueno, pues ese principio de autoridad está perdido, insisto, desde hace ya mucho tiempo, porque además no contamos con el apoyo de las instituciones, que sería fundamental, del propio ministro del Interior, de la Dirección General de la Policía, y eso está haciendo que, evidentemente, los ciudadanos que no quieren cumplir las leyes, insisto, son los menos, pero bueno, los hay, evidentemente, bueno, pues al final arremetan contra la policía y pongan en cuestión cualquier actuación policial.
Y pregunto, ¿no se puede hacer con la oportuna autorización judicial entrar en un piso si llevas orden del juez? Entonces no hay discusión posible.
Por supuesto que sí, y yo creo que además así debería hacerse. ¿El problema cuál es? El problema es que si un grupo de policías, vamos a poner el caso de este de la calle La Gasca, del que estábamos hablando, pues acuden al juez a solicitarle un mandamiento judicial, el problema es que, bueno, ese mandamiento judicial para entrar en ese domicilio puede tardar 4, 5 o 6 horas. Ese es el problema, es decir, no estamos hablando de un procedimiento ágil, no estamos hablando de algo que el juez inmediatamente de guardia diga, pues se dicte una resolución inmediata en la cual autoriza a la policía a entrar en ese domicilio y, por lo tanto, bueno, pues estamos ante un problema grave, ¿no? No podemos estar, yo lo he oído y se ha puesto en cuestión, dicen, bueno, ¿por qué la policía no esperó en la puerta a que salieran? Oiga, no, es que la culpa no es de la policía, ¿por qué no abrieron los que estaban dentro y se hubiera solucionado el problema prácticamente en 10 minutos, ¿no?
Yeah.
Claro, es que siempre se pone en cuestión la parte más débil, ¿no?, la parte de la policía y no de los que incumplen las normas. No, aquí lo normal no es que la policía hubiera esperado en la puerta, sino que los que estaban dentro hubieran abierto, se hubieran identificado y en 10 minutos se hubiera solucionado el problema.
Claro, puro sentido común y puro respeto a las normas. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias.
Muchas gracias, don Ángel. Buenas noches.
Las fiestas ilegales se han disparado en toda España. Madrid, Almería, Pamplona, Barcelona. Ahora, con la llegada de la Semana Santa y el buen tiempo, la previsión es que se multipliquen por 2, al menos, este tipo de eventos. Datos. Este pasado fin de semana, tan solo en Madrid capital, la Policía Municipal ha intervenido en 353 fiestas ilegales. Se han interpuesto 389 multas por consumo de alcohol en vía pública, más de 1.100 por saltarse el horario del toque de queda. Hay vecinos como Miguel que ya se ha acostumbrado a vivir con el jaleo de las fiestas ilegales. Vive en Chamberí, concretamente en un bloque donde vive una pareja joven. Cada sábado invitan por la noche a varios amigos. Se pueden juntar hasta 15 personas y los gritos y la música se escuchan durante toda la madrugada.
Llamé a la policía para que viniera ya a las 4 de la mañana, cuando todavía seguían de fiesta. Estuvo un rato llamando, no abrieron la puerta, y cuando abrieron la puerta finalmente salió una chica y dijo que estaba ella sola con su novio viendo la tele.
Es habitual que quienes organizan fiestas intenten mentir, decir que ellos no estaban provocando el ruido para evitar la multa, pero en este caso la fiesta se oía desde la calle.
Les empezó a reprender un poco por estar con la música puesta, porque sabían perfectamente que había más gente dentro de la casa y demás. Les pidió los DNIs, la policía. Me imagino que les pusieron una multa, pero vamos, a las otras 12 o 15 personas que estaban ahí dentro de la casa, pues no les dijo nada porque la policía no pudo entrar adentro a verlos.
Claro, ¿cuáles son los derechos fundamentales que tienen estos vecinos que aguantan cada día este tipo de fiestas? ¿A qué se agarran los inquilinos que impiden el descanso de su comunidad? Vamos a intentar resolver estas preguntas con Raúl Ochoa, es abogado penalista, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Raúl, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, ¿cuáles serían las sanciones a las que se enfrentan estas personas que organizan fiestas ilegales?
Bueno, las sanciones para las personas que organizan fiestas ilegales, nos estamos moviendo en un entorno entre 15.000 a 600.000 euros. porque claro, norma en general para quien no cumple con las normas de la pandemia van desde 100 euros hasta los 600.000. Pero cuando hay fiestas ilegales, es decir, hay que entender que haya más, a partir de sobre todo de más de 150 personas en un acto, las sanciones se endurecen enormemente.
Claro. Hace poco leímos un caso de un bar en Castilla y León. No cumplía nada. Los dueños eran negacionistas, se negaban a cumplir las mínimas normas siquiera. La reincidencia está penado. ¿Y si es un local abierto al público como un bar, o puede llegar el cierre?
Sí, por supuesto. Es decir, una de las actuaciones que puede acometer la policía municipal y dentro de la ordenanza municipal precisamente es el cierre por actividades molestas, nocivas e insalubres. Por tanto, claro que puede acordar el cierre y eso generaría una medida con el precinto del local, en este caso, y serían los propietarios o los que están explotando esos negocios los que tendrían que instar ante los recursos oportunos y, en su caso, ante la jurisdicción contenciosa, la reapertura.
Hemos hablado antes, abogado, de la intervención policial en la calle La Gasca, que se ha hecho muy mediática porque hemos visto todas las imágenes en las redes. Me comenta una juez que esto se soluciona con una orden judicial. ¿Es relativamente sencillo conseguir esa orden judicial? ¿Así se evitaría el debate de la patada en la puerta?
Bueno, yo creo que es que primero debemos informar a los que nos están oyendo de que aquí hay dos problemas. Estamos hablando de una intervención, de una sanción, de una infracción administrativa frente a lo que es la comisión de un delito. A lo mejor lo que hay que plantearse es si realmente esas actuaciones, el Parlamento debería hacer una modificación o una inclusión dentro del Código Penal de que estas actividades pueden ser constitutivas de un delito contra la salud pública. Y entonces a lo mejor el panorama se aclararía. Tengan en cuenta que decir, con todo el respeto a la juez
sí.
que ha hablado, hay un derecho que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución, que es la intimidad en el domicilio. Y solamente se puede vulnerar por tres causas. O se puede, de alguna forma, que yo autorice la entrada, que un juez, mediante auto motivado, no con cualquier auto, debidamente razonado, autorice esa entrada y registro, o solamente la entrada, y en tercer lugar, la comisión de un delito flagrante. Evidentemente, no se puede establecer, no se puede alargar el brazo, porque además, innumerables expertos, mucho más doctos que yo, han hablado sobre el tema. Una desobediencia a la autoridad no es suficiente. Estamos hablando de la comisión de un delito flagrante, por ejemplo, que hay una, se esté produciendo un delito de tráfico de drogas, un homicidio, un secuestro, una violación. Eso justificaría, de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que es entrar en un domicilio violentando contra la voluntad. Si no, toda persona que no deje entrar a un policía, deja la desobediencia.
Claro.
La pescadilla que se puede... Perdóneme, pero llegaría al absurdo. Y otra cosa es que la alarma social que está provocando, por eso yo digo, tengan en cuenta que estas personas que están realizando estas conductas son un peligro potencial cuando salen fuera, porque indirectamente pueden estar causando muerte. Nos preocupamos continuamente de los accidentes de tráfico, las muertes por imprudencia, el endurecimiento, y las personas que no guardan o no tienen ningún tipo de precaución fuera son una bomba. ¿Y cuántas personas pueden haber muerto a consecuencia de que hayan sido contagiadas por estas? Por eso yo digo que el debate tiene que ser más profundo. Quizá habría que en estos momentos pensar si estas conductas podrían encarnarse como un delito contra la seguridad, contra la salud pública, que es lo que protege además y ampara la ley.
Claro. ¿Es motivo suficiente para intervenir en un domicilio, en este caso, pues que los vecinos protesten, que hay mucho ruido, el derecho a la salud, al descanso, o que reiteradamente hay fiestas?
El derecho a la salud es un derecho fundamental también, pero está consagrado en la Constitución, en el artículo 43. Sí, los derechos, digamos, de máxima, que gozan de máxima protección y que incluso deben de ser desarrollados por una ley orgánica, son los artículos contemplados en el 14 al 28. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a una serie de cosas, son derechos que son aspiraciones, pero no están tan protegidos como una serie de derechos básicos y esenciales como la intimidad en el domicilio. Partiendo de esta premisa, hay otras normas, es decir, hay una ley del año 68 que regula las actividades nocivas, molestas e insalubres que permiten incluso de privar a los propietarios de una vivienda. Es decir, imagínense, me acuerdo de un asunto que yo llevé yo donde en un piso se estaban fabricando quesos. Imagínense usted el olor que producía aquello.
Claro.
Era imposible vivir. Entonces, se actúa en la jurisdicción civil y se priva incluso del uso de la vivienda por un tiempo que va hasta 2 años. Es decir, claro que hay resortes jurídicos. Lo que pasa es que, mire usted, la alarma social que provoca Yo entiendo, y yo soy el primero, que eso es imposible vivir, pero el derecho tiene el fondo y la forma. No podemos llegar a las cosas de cualquier manera, porque si no quebraría la base del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. La intimidad del domicilio es superior a cualquier otro ataque, salvo los casos que les he comentado, que precisamente están tasados y previstos en la ley. El pedir una orden a un juez de instrucción para hacer una entrada y registro en un momento determinado, pues naturalmente, con la tecnología que hoy tenemos, dirigirse al juez de guardia y pedir que razone si considera, porque claro, toda entrada debida en un domicilio, sea quien sea, puede dar lugar a un delito de allanamiento morada. Precisamente por esta existe un delito por violar la intimidad del domicilio.
En cualquier caso, lo que está claro es que el legislador tiene que preverlo con antelación, cosa que no se está haciendo.
Efectivamente.
Nos ha pillado el toro otra vez y hay que ponerse en el lugar de esa pareja de policías que llega allí, que les dicen a la cara lo que no está escrito y que tienen las manos completamente atadas, sabiendo que dentro hay 15, 20 o 30 personas sin mascarilla, posiblemente contagiándose y que luego se van a ir todos a casa.
Por eso
es un absurdo.
Vamos. Claro, pero el problema viene del vacío legal que hay.
Claro, claro,
que esto
claro,
sea una infracción meramente administrativa, se coarta que las fuerzas de seguridad puedan actuar. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo solucionamos el problema. Tiene usted toda la razón que esto nos ha pillado, porque esto es una pandemia a nivel mundial, esto es un hecho nuevo para todos y es lógicamente una figura que no estamos acostumbrados, pero naturalmente el riesgo que tiene, porque los delitos de seguridad contra la salud pública son fundamentalmente de riesgo. Y el riesgo que provocan estas personas, que además ya no se debe llamarles incívicos, poco solidarios, porque eso no vale para nada. Lo que está claro es que eso está mermando, se están perdiendo muchas vidas, muchos enfermos, y hay que actuar. Y insisto, el Parlamento es el que tiene que decir, y evitaría estas polémicas, el dotar de medios a las fuerzas de seguridad para que puedan actuar ante estos hechos.
Me dice mi amiga la juez, ponte en el lugar de los policías. Tienen toda la razón. Raúl Ochoa, abogado, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Adiós.
Noches.
Parece mentira, pero a pesar de la llegada de la cuarta ola, la situación preocupante en hospitales, los miles de muertos, hay muchos irresponsables que deciden montar fiestas en cualquier lugar incumpliendo todo, y luego la culpa y el marrón para los dos policías que suben a la casa. En plena Semana Santa, vuelvo, no nos cansaremos, a pedir cordura y sobre todo responsabilidad.